Usted puede sufrir por hacer lo que es correcto. Usted puede sufrir por lo que es malo. Dios quiere que si usted hace lo que es correcto, usted sufra para que usted sea fortalecido y para que Él sea glorificado. Y Él quiere que si usted hace lo malo, usted sufra porque esa es su disciplina. Escoja su opción.
Le damos la bienvenida a este su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. El mundo parece crecer fuertemente en oposición del cristianismo, y empezamos a ver una mayor hostilidad contra ellos, los cristianos. ¿Acaso hay algo que podamos hacer para aliviar esa hostilidad? ¿Cómo podemos tener seguridad dentro de un mundo hostil? Seguridades contra el mundo hostil es el título del mensaje de hoy, cuando John MacArthur da inicio a la serie Fe probada por fuego, y nos ayuda a contestar estas preguntas en gracia a vosotros.
¿Sería tan amable de abrir su Biblia en 1 de Pedro capítulo 3, versículos 13 al 17? 1 de Pedro 3, 13 al 17. Permítame leerle estos versículos conforme llegamos a un pasaje nuevo en nuestro estudio. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. El título de este párrafo en particular, podríamos decir que es Las seguridades del cristiano en un mundo hostil. Las seguridades del cristiano en un mundo hostil. Debemos apoyarnos en ellos para asegurarnos, para minimizar la amenaza, para minimizar la hostilidad. Son nuestras defensas en contra de aquellos que quieren atacarnos. Número uno, la llamaremos una pasión por la bondad, una pasión por la bondad. Ahora recuerde, Pedro ya ha identificado quiénes somos, él ya ha identificado cómo debemos vivir en un mundo hostil. En general, debemos vivir de manera evangelística. Y ahora él explica de manera muy específica cuáles son nuestras seguridades conforme confrontamos este mundo hostil. Seguridad número uno es una pasión por la bondad, versículo 13, una afirmación muy básica. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Ahora, amados, ahí está la primera línea de defensa que tenemos. Es muy difícil, Pedro está diciendo, es muy raro para algunas personas, para la mayoría de la gente, tratar mal a aquellos que son celosos por el bien. Inclusive un mundo hostil es tardo en lastimar a la gente que hace el bien, que buscan hacer bien para la sociedad, que muestran amabilidad, que son abnegados, que son amables, misericordiosos, considerados, amorosos, preocupados por otros. Muy difícil. El mundo no tiene problema alguno atacando con gran hostilidad a los charlatanes y a los impostores, que roban de las viudas y los huérfanos, que se enriquecen a expensas de otras personas, pero el mundo no está tan pronto en venir en contra de aquellos que están haciendo el bien. Y creo que lo que Pedro tiene en mente aquí es muy general. Una vida buena, una vida benéfica, el tipo de vida que se caracteriza por generosidad, abnegación, bondad, consideración hacia otros. Eso es difícil de lastimar. Tiene una manera de detener la mano de ellos. Entonces, Pedro comienza al insistir que una de nuestras seguridades en medio de un ambiente hostil es un celo apasionado por lo que es bueno. Y si esa es la virtud de la vida de usted, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño o que les haga maldad literalmente? Es una pregunta retórica. ¿Quién está ahí para lastimarlos? La respuesta implícita es nadie o muy pocos. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño El verbo realmente traduce si se convierten, si se convierten en celotes por lo que es bueno. En otras palabras, si esa es su virtud, usted es un celote para lo que es bueno. Ahora, ¿qué significa la palabra celote, celotai? Bueno, es una persona con una pasión, es una persona con gran pasión para alguna causa. Si usted estudia el trasfondo del Nuevo Testamento, usted sabe que durante el tiempo del Nuevo Testamento hubo un grupo de personas llamados los celotes. Eran los patriotas fanáticos en Israel y juraron liberar a Israel del dominio extranjero a costa de sus propias vidas, si era necesario. En otras palabras, estaban tan comprometidos con la liberación de Israel del poder extranjero que literalmente mataban, robaban, mentían, hacían trampa o inclusive entregaban sus propias vidas. Así de devotos eran. Hubo uno de ellos entre los doce cuyo nombre fue Simón el Celote. Entonces, fueron un partido político radical que estaban dispuestos a entregar su vida. Entonces, Pedro dice, sean un celote, nada más que sean un celote por aquello que es bueno. Tengan una pasión tal por la bondad, por la ternura, por la misericordia, por el amor, por la filantropía, que el mundo tenga mucha dificultad en perseguirlos. Sir John Seeley dijo en una ocasión, ningún corazón es puro que no es apasionado. Y Pedro está diciendo, deben ser apasionados por lo que es bueno y eso produce una pureza de vida que es muy difícil de perseguir. Inclusive el mundo tiene dificultades en hacer eso. Como dije, es fácil para ellos perseguir a aquellos que hacen el mal. Es difícil perseguir a aquellos que hacen el bien. ¿Qué está diciendo Pedro? Enamórense de la bondad. Cuando se convierte en su deleite, cuando se convierte en su gozo, cuando se convierte en su meta, cuando las cosas equivocadas pierden su atractivo, cuando las cosas equivocadas pierden su poder para atraerlos y ustedes se convierten en alguien que está consumido con hacer lo que es bueno, al mundo le parecerá difícil perseguirlos, aunque el mundo es hostil. Ahora, ese simplemente es un principio general y Pedro no nos va a dejar ahí. Esa simplemente es la primera seguridad que él quiere presentar. Pero también debe ser señalado rápidamente que en el versículo 14 él dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Y la implicación aquí es que esta no es una promesa garantizada de que si usted hace el bien, usted no será perseguido. Simplemente hace que sea más difícil que usted sea perseguido. Debemos tener una pasión por hacer lo que es bueno. Jesús tuvo esa pasión. Jesús hizo el bien y solo el bien. Él es nuestro modelo. Sin embargo, Jesús mismo también en últimas fue matado por un mundo hostil. Pero el punto que Pedro quiere que nosotros entendamos es que nuestras vidas deben ser vividas en una manera que sea lo opuesto al escándalo. Nunca debemos ser objeto de escándalo. Debemos vivir las vidas que son impecables. Él no está garantizando que no sufriremos. Él simplemente está diciendo que es muy difícil que el mundo actúe de esa manera hacia nosotros si nuestras vidas son buenas. No tienen base real para la persecución. No tienen base real para el ataque. Y eso tiende a detener su mano un poco. Entonces debemos vivir vidas que son celosas por lo que es bueno, celosas por lo que es honorable. Esa es nuestra primera seguridad. Observe nuestra segunda. El versículo 14, el cual acabo de leer hace un momento, nos la da. La segunda seguridad que tenemos es una flexibilidad en el sufrimiento. No solo una pasión por lo que es bueno, sino una flexibilidad en el sufrimiento. A pesar de la verdad general del versículo 13, habrán ocasiones en las que aquellos que hacen el bien sufrirán. Mas también, dice él, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Esa palabra, mas también sí, podría ser traducida, si acaso, o de manera opuesta a lo que se espera. Esto, por cierto, en el griego es una construcción pegada a un verbo en el optativo, lo cual simplemente significa que es una posibilidad subjetiva sin un tiempo definido. En otras palabras, no hay certeza de cumplimiento, pero podría pasar. Y eso es lo que está diciendo. Pero inclusive si acaso sucediera que sufran por causa de la justicia, son bienaventurados. Es bueno que Pedro mencione eso, porque algunas de las personas a quienes él escribió pudieron haber estado sufriendo por hacer el bien. También es verdad, amados, y no nos gusta decirlo, pero es verdad que muchos cristianos están sufriendo en manos del mundo. El problema es que están sufriendo porque no hacen lo que está bien, y entonces el mundo siente una mayor justificación y por lo tanto una mayor libertad para su hostilidad. Pero Pedro dice, si algunos de ustedes, si acaso, llegaran a sufrir por causa de la justicia, eso significa una conducta recta, piadosa, no les sorprenda y no sean temerosos, son bienaventurados. Ahora, ¿Qué significa bienaventurados? No es tanto la idea de feliz, no es tanto la idea de gozoso como es la idea de privilegiado. Muy bien, privilegiado u honrado. ¿Se acuerdan donde el texto dice de María, bendita eres tú entre las mujeres? No necesariamente significó feliz. De hecho, su corazón fue traspasado con muchas tristezas. Pero significó privilegiado y puede significar eso. Significó honrado. Significó que ella fue el objeto de favor divino y de gracia divina y de bondad divina y de dispensación especial por parte de Dios que le concedió a ella para hacer una tarea especial y disfrutar de bondad especial de la mano de Dios. Y eso es exactamente lo que significa aquí. Aun si sufren por causa de la justicia, son privilegiados, son honrados. ¿Por qué? Porque usted puede unirse, por así decirlo, con los sufrimientos de Cristo. Usted puede participar en sus sufrimientos, como Filipenses 3:10 menciona. Observe por un momento Mateo capítulo 5, porque quizás es de esta enseñanza de nuestro Señor que Pedro basó su entendimiento de este pensamiento en particular. En Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ahí está. ¿Por qué es usted privilegiado y por qué es usted honrado? Porque entre más sufre usted, mayor es la gloria y mayor la recompensa. Su primera línea de defensa contra un mundo hostil es un celo por la bondad, una pasión por lo que es bueno. La segunda es que cuando viene contra usted la hostilidad del mundo, usted es flexible en el sufrimiento. Usted se defiende a sí mismo simplemente al aceptar el sufrimiento como algo que está dentro de los propósitos de Dios, que hará que usted sea un individuo privilegiado al sufrir de esa manera y de esta manera disfrute de la bendición eterna que Dios aparta para aquellos que han sufrido. Entonces usted es bendito, bienaventurado. Después Pedro cita de un pasaje del Antiguo Testamento. Lo ve ahí, en el versículo 14. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Eso viene, dice Isaías 8, 12 y 13. Permítame leerle lo que Isaías 8, 12 y 13 dice. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. No deben temer lo que ellos temen. Ahora este es un versículo simple, con entendimiento simple. Él dice esto. Si la persecución viene en contra de ustedes por causa de la justicia, son honrados, son privilegiados y Dios los recompensará en la eternidad. Entonces no teman y no estén turbados. Enfréntenla con valentía. Esa es una flexibilidad en el sufrimiento. No hay razón por la que un creyente deba pensar en cualquier otra manera. Ahora esto también significa que usted no puede tener su mente y corazón enfocado en las cosas terrenales. Si usted está preocupado con las posesiones y los placeres y la comodidad y la popularidad, entonces usted realmente va a ser amenazado. Pero si el enfoque que usted tiene es el correcto y usted entiende que Dios lo ha honrado a usted mucho por el sufrimiento y que le dará un mayor peso de gloria en el futuro, entonces usted puede tener por sumo gozo cuando se halle en diversas pruebas, como dijo Santiago. Y ahora una tercera seguridad en un mundo hostil, llamémosla un lugar para Cristo. Una pasión por bondad, una flexibilidad en el sufrimiento y un lugar para Cristo. Me encanta esto. Esto también es tomado de Isaías 8:13, como lo leí hace un momento. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Deténgase ahí. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. En Isaías la palabra Dios es usada en lugar de Cristo. En algunas versiones es Cristo aquí. Y aquí el Espíritu de Dios reemplaza la palabra Dios con la palabra Cristo. Pero santificad a Cristo como Señor en sus corazones, es lo que dice. Es al Señor a quien usted debe considerar como santo. Es al Señor a quien usted debe rendir respeto. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que sin importar lo que usted enfrente, sin importar lo que lo ataque usted, usted afirma en su corazón que Cristo es Señor. Usted está afirmando la soberanía del Señor. Usted está afirmándola. Al único al que realmente tengo que temer, al único al que realmente tengo que tenerle miedo es al Señor. No me molesta lo que los hombres me pueden hacer. Me molesta lo que Dios me puede hacer. Esa es la intención de Isaías 8, 12 y 13. Y esa es la intención de Pedro aquí también. Santificar significa venerar, significa adorar. significa por implicación exaltar, magnificar, darle lugar primordial a. Usted está reconociendo la majestad santa soberana de Cristo. Usted está diciendo, Él es el objeto de mi amor, Él es el objeto de mi lealtad, Él es aquel con quien estoy comprometido, Él es el objeto de mi asombro, Él es el objeto de mi reverencia, Él es el objeto de mi adoración. Reconozco su perfección, magnifico su gloria, exalto su grandeza, honro al Cristo viviente como mi Señor. Y por lo tanto, me someto a mí mismo a Él, y esto está en el plan de Él. Y no temeré, aceptaré lo que Él ha traído. Lo agradaré a Él con sumisión leal. ¿Esa es la idea? Esa es su tercera línea de defensa. Después, dice Pedro, hay otra seguridad. Versículo 15. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Llamemos a la número 4, una preparación para responder. Una preparación para responder. El versículo 15 simplemente dice que cuando somos atacados por un mundo hostil, debemos ser capaces de hacer una defensa. Ahora, podría parecer al principio, conforme usted ve este pasaje en particular, que esta es una defensa formal. Cuando dice, estando siempre preparados para presentar defensa, usted toma la palabra defensa, apología, de la cual obtenemos una apologética o defensa de algo, usted podría asumir que esta es una defensa formal en una corte en algún lugar. Y por cierto, es usada así en 2 Timoteo 4:16. Pablo habla de su defensa formal en una situación de corte, también en Hechos 25:16. Pero usted tiene la misma palabra apología usada en Filipenses 1:16, aparentemente en un sentido informal, simplemente teniendo la capacidad de dar una defensa a cualquiera que le pregunte a usted, no solo un juez, un magistrado, gobernador o gobernante o alguien sentado formalmente en juicio en contra de usted. Además, la palabra siempre indica que no es solo mientras que usted está en algún juicio oficial, sino siempre, en toda situación, usted debe estar listo para dar una defensa, no solo a un juez o magistrado, sino a todo el que os demande razón. Entonces, creo que esto es muy general aquí, formal, en una corte, o juicio informal. Usted debe hacer una defensa, dar un discurso de defensa. ¿Y de qué es? Es una defensa a todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué es eso? Esto es muy simple. Eso es la fe cristiana. La esperanza que hay en vosotros es la fe cristiana. Simplemente es otra manera de identificar la fe cristiana. En otras palabras, usted debe tener la capacidad de dar una explicación racional y defensa del por qué es usted un cristiano. Eso es todo. Eso es todo. La fe cristiana o la esperanza cristiana realmente son sinónimas. Entonces, él simplemente está diciendo, tengan la capacidad de defender su cristianismo. Tengan la capacidad de decir a la gente por qué creen lo que creen, entiendan por qué creen lo que creen y después tengan la capacidad de expresarlo. Y después él añade en el versículo 15, con mansedumbre y reverencia. Debe haber una ternura y una amabilidad o gracia en nuestro espíritu. La palabra mansedumbre, de hecho es la palabra para mansedumbre o humildad. Poder bajo control es una manera en la que pensamos acerca de esa palabra. Y después la palabra reverencia, de manera apropiada, es la palabra, de hecho, para temor. Es la palabra phobu, de la cual obtenemos fobias, en otras palabras, reverencia. Una reverencia saludable hacia Dios, una reverencia saludable por la verdad, inclusive una reverencia saludable hacia la persona a quien usted le habla. Una muestra de gracia, amabilidad. 2 Timoteo 2 dice que no debemos contender, no debemos ser contenciosos conforme presentamos la verdad. Entonces, aquí hay otra línea de defensa, una muy elemental, una seguridad para nosotros. Y eso es que podemos de manera apropiada, cuidadosa, pensada de manera clara, razonable, bíblica, darle a toda persona que nos pide una razón clara por la que somos cristianos. Eso es parte de nuestra seguridad. Dice usted, ¿en qué sentido? Le voy a decir en qué sentido. Usted no puede hacer eso de manera racional. Y usted no lo puede entender de manera completa y clara y expresarlo, y usted se mete en la hostilidad, persecución y en un ataque contra usted, adivine quién se va a desmoronar. Usted, porque si usted no puede expresarlo de tal manera que sea entendido por alguien más, usted puede tener dificultad al recordarse a sí mismo la suficiente información como para convencerse a sí mismo de que usted verdaderamente es un cristiano. Y usted puede caer en duda. Si usted no tiene el yelmo de la esperanza de la salvación, esos ataques del enemigo pueden ser bastante devastadores. Entonces, para ser eficaces en permanecer firmes contra un mundo hostil, debemos tener una pasión por la bondad, una flexibilidad en el sufrimiento. Debemos tener un lugar para Cristo, el lugar prioritario, apartarlo a Él y en lealtad someternos a su voluntad perfecta y santa en medio de este sufrimiento. Y debemos tener una preparación para responder no solo por conocimiento, sino por valentía. Debemos ser prontos y estar dispuestos a darle a todo hombre que nos pide una razón por la esperanza que hay en nosotros y hacerlo con una humildad amable, dulce, gentil, de gracia y un sentido de reverencia hacia el Dios, hacia la verdad, e inclusive hacia la persona a quien le hablamos. Así es como enfrentamos la hostilidad. Un quinto principio. También debemos tener una conciencia pura. Una conciencia pura. Versículo 16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Teniendo una buena conciencia. La palabra teniendo significa mantener y literalmente es mantener o poseer una buena conciencia. ¿Qué significa eso? Eso significa que su conciencia no lo está acusando usted. Su conciencia es un mecanismo que lo acusa o lo excusa usted. Su conciencia es un instrumento que Dios ha plantado dentro de usted para actuar como una fuente de convicción o afirmación. Si usted tiene una buena conciencia, le estará diciendo a usted que todo está bien. Si usted tiene una conciencia mala, le estará recordando a usted que no todo está bien porque hay pecado en su vida. Y lo que Pedro está diciendo es, vivan con una conciencia limpia, una conciencia que no los condena, para que cuando ustedes enfrenten crítica, cuando enfrenten hostilidad, cuando enfrenten persecución, no sientan culpabilidad alguna. Como puede ver, si usted está viviendo una vida pecaminosa, si usted no es celoso por la bondad y si usted no es leal a Jesucristo, y si usted no es como una de estas personas que ha representado de manera equivocada a Cristo y está viviendo una vida que calumnia a Cristo o trae menosprecio a Cristo y la persecución viene en contra de su cristianismo, usted va a sentir un peso muy pesado de culpabilidad porque realmente eso es lo que usted merece. Entonces usted no tiene defensa en contra de eso. Pero si su conciencia está limpia, entonces usted no está ansioso, usted no está turbado. Una conciencia contaminada no puede estar cómoda. Una conciencia contaminada no puede resistir el ataque de la hostilidad. Debemos mantener nuestra conciencia limpia. ¿Y cómo sucede eso? La conciencia simplemente responde a lo que sabe que es verdad en nosotros. Si la conciencia sabe que estamos en pecado, nos va a acusar. Si la conciencia sabe que estamos viviendo en obediencia, nos afirmará. Es esa pequeña voz en el interior, usted sabe, de la cual Pablo habló con tanta frecuencia y decía, mi conciencia está limpia, mi conciencia está limpia, yo no he ofendido a nadie. Es esa pequeña voz que dice, tu vida está bien, o que dice, tu vida está mal. Y si la hostilidad viene y la persecución viene, y usted sabe que su vida está bien, y usted sabe que usted es fiel y ha apartado a Cristo en su vida como Señor y está siguiendo en su misión leal a Él y está usted buscando lo que es bueno y usted está buscando la santidad para glorificarlo sin importar qué hostilidad venga, hay paz y usted tiene una defensa en medio de un mundo hostil. Entonces Él dice, si su conciencia está limpia, entonces en aquello en lo que son calumniados no tendrán culpabilidad y aquellos que calumnian su buena conducta en Cristo serán avergonzados, porque será una acusación falsa. Esa es la idea. Es lo mismo que él dijo en el 2:12. Cuando los calumnien, asegúrense de que los calumnien por lo que es bueno. Entonces, ¿cuáles son nuestras defensas contra la hostilidad del mundo? Una pasión por la bondad, lo cual hace que sea difícil que ellos nos calumnien. Si ellos llegan a hacerlo, tenemos una flexibilidad en el sufrimiento. Lo aceptamos como la voluntad del Señor y después hay un lugar para Cristo. Le damos el lugar prioritario y en medio de ese sufrimiento y hostilidad, en lealtad amorosa a Él, continuamos en nuestra obediencia y en nuestra fidelidad a Él y después estamos preparados para responder cuando tenemos que enfrentar a los que nos cuestionan. Podemos darle a todos que nos piden una razón clara del por qué somos cristianos y después mantenemos una conciencia pura. En otras palabras, mantenemos nuestra vida recta y por el Espíritu de Dios nos mantenemos obedientes a la palabra de Dios, de tal manera que tenemos una conciencia pura, y cuando somos calumniados, no nos sentimos avergonzados, sino que ellos se sienten avergonzados porque no tienen justificación para hacerlo. Quiero darle un último punto, versículo 17. También debemos tener una perspectiva en las opciones, una perspectiva en las opciones. Versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Esas son las dos opciones que usted tiene. Más vale que usted tenga una perspectiva acerca de sus opciones. La opción número uno es, usted puede sufrir por hacer lo que es correcto, si Dios así lo quiere, y usted puede ser bendecido en ese sufrimiento y ser recompensado eternamente. Opción número dos es, usted puede sufrir por lo que es malo, decida usted. El meollo es, Dios quiere ambos. Él quiere que si usted hace lo que es correcto, usted sufra para que usted sea fortalecido y para que Él sea glorificado. Y Él quiere que si usted hace lo malo, usted sufra porque esa es su disciplina. Escoja su opción. Usted tiene una perspectiva en las opciones, ¿no es cierto? Entonces sabemos cómo enfrentar un mundo hostil.
Ha sido John MacArthur dando inicio a esta serie titulada Fe probada por fuego, en gracia a vosotros. Estimado oyente, recuerde que tenemos a su disposición el libro escrito por John MacArthur titulado El pastor en la cultura actual, que le ayudará a formar una idea y una perspectiva bíblica sobre temas claves y su correcto fundamento. Puede obtener su copia del Pastor en la Cultura Actual en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también quiero recordarle que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie Fe probada por fuego, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD, que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor, mencione la estación de radio por medio de la cual usted escucha Gracia a Vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en los Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a Gracia Vosotros, P.O. Box 4000. Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio@gracia.org. Le damos las gracias desde el fondo de nuestro corazón por su sintonía, por su tiempo de lunes a viernes. Y en nombre del pastor John MacArthur y del personal de este organismo, invitarle para que nos acompañe en la próxima edición y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, aquí en Gracia a Vosotros.